Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué suerte vivir aquí, ¿no? Canarias es esta comunidad que está a la cabeza de lo malo y a la cola de lo bueno, a excepción del turismo. El turista viene por nuestras bondades naturales y meteorológicas, que como sabes están en entredicho por la mano del hombre. Si no tuviésemos el mejor clima del mundo, a ver de qué comemos, porque ya te digo que en capacidad de gestión por parte de nuestros representantes vamos a decir mejorable. Según la Asociación de Directores y Gerentes del Servicio Social, Canarias es la segunda comunidad donde menos impacta el ingreso mínimo vital. Solo llega al 8% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza, lo cual deja de manifiesto que el 92% sigue desprotegido, en un tiempo en el que hay paga para todo, incluso un buscador en Internet, al que hackers acceden fuera de España y se nutren de tu dinero y el mío. Parece impensable que una subvención que se destina a un fin determinado no cumpla con su objetivo. Y uno se pregunta, ¿para qué más instrumentos de ayuda si los que tenemos no funcionan? ¿Para qué? Es que una ayuda más es un altavoz más, es un micro más, es un titular más. Pero después, cuando lees la letra pequeña, te das cuenta de que las condiciones son leoninas para acceder a ella. Segundo impacto, Canarias necesita 900 millones de euros para las infraestructuras hidráulicas. Hay un compromiso del gobierno central para destinar esta cantidad, porque la situación que tenemos en el archipiélago es tal que se necesitan inversiones, por ejemplo, para prever los problemas que tenemos en el ciclo integral del agua, contrarrestar la sequía y, por tanto, estimular el sector primario, entre otras. Pero ¿sabes cuánto nos llegan? 20 millones de euros. De 900 que necesitamos y hemos pedido y están incluso comprometidos, nos llegan 20. Estos 20 millones pertenecen a los presupuestos del año pasado, 2023. Los 20 de este año ni siquiera están prometidos, porque no hay presupuesto general de este año. Y una vez más, habrá que ir a Madrid a racanear, implorar casi recursos que además están contemplados en nuestro régimen económico y fiscal. Tercer impacto, se ha constituido la comisión de investigación para conocer qué ocurrió y depurar las responsabilidades políticas en la compra de mascarillas y material sanitario. Ya saben que hay 4 millones de euros que todavía no aparecen. El presidente de la comisión dice que no se puede convertir en un fango político. El presidente de la comisión sabe que esto se utilizará como arma arrojadiza, máxime en periodo electoral europeo. Alguien dijo, no sé si lo recuerdas, que si no quieres que se conozca la verdad, organiza una comisión de investigación. Pero realmente ahora mismo es el único vehículo que tenemos para tal cuestión. Y cuarto impacto, estamos en la Universidad Fernando Pessoa Canarias, en Santa María de Guía. El próximo 15 de junio tendremos las jornadas de puertas abiertas. Hasta el 13 pueden inscribirse a través de la web de la universidad y sus redes sociales. Hoy vamos a visibilizar algunos de los grados que se imparten aquí: periodismo, comunicación audiovisual y el doble grado, enfermería, psicología, nutrición y dietética humana, odontología, medicina, fisioterapia. Además, también tienes la oportunidad de ver el programa porque se está retransmitiendo a través del perfil de YouTube de la Universidad Fernando Pessoa. Son las 10:09 minutos. Marcelo Cordobés, Víctor Cabrera en la realización técnica. Les habla encantado de la vida un día más. Martes 21 de mayo, Javier Benítez. Y como tema del día, pues hoy, Los Cáliz.
Tú decías que me amabas, pero era mentira y con otro me engañabas, cierto.
Que de vez en cuando, de tanto tirar a la diana, se hace blanco. Y esto le ocurrió a este grupo flamenco pop rumbero. Y lo que le echen, que compuso esta canción en el 85 que se popularizó.
Una paloma blanca que no tenía cuando quería se destapaba.
La melodía, todo hay que decirlo, es muy pegadiza. La letra, quizás mejorable, pero logró notable notoriedad. Es uno de esos temas que apetece escuchar de vez en cuando y por ello lo hacemos nosotros también ahora.
Va pasando el tiempo y veo.
Son las 10:10 minutos. Venga, echamos un vistazo al tiempo. intensa nubosidad la que estamos viendo aquí en el norte de Gran Canaria, incluso amenaza lluvia, pues estas nubes dejarán a intervalos que por la tarde se despejarán en prácticamente toda la isla. Si llueve algo, ya te digo que será poco, y además en medianías. En cuanto a las temperaturas, pues mira, aquí en Santa María de Guía la verdad es que estamos bien fresquitos, en torno a 16 grados. En Las Palmas de Gran Canaria, en la capital, uno más, 17. En Lanzarote, Valle Seco, medianías de la isla, 16 grados. En Las Vegas, Valsequillo, misma temperatura. En el Pico de las Nieves, donde por regla general serán los picos más bajos en Gran Canaria, pues tenemos ahora mismo 13 grados, que no está nada mal. Y en el sur, en San Agustín, 20 grados. Venga, una más. En el norte, en los Berrazales, arriba en Agaete, después del valle o en el valle de Agaete, 18 grados. Son las 10:11 minutos. Escuchamos algo de publicidad y enseguida hablamos con la vicerrectora de profesorado, con Marina Angulo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Empieza a hacer calor y baja por las cholas, reventadas del año pasado. Nada, app de Sin IVA, clic y te llegan unas listas para reventar de nuevo. Pero hay una camisa vacía de la tienda aquella, app de Sin IVA, clic y al toque en casa. Pues ya que estamos, bañadores, clic, ring, toalla, clic, ring, Sin IVA. Tú pide.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A Marina Angulo, y también queremos saludar al rector de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, Antonio Rodríguez. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, bien.
Los alumnos están ahora mismo de
exámenes. De exámenes, sí.
Sí, están sí, nerviosos sí. Los hombres.
Pobre. Pues sí. Y las mujeres también.
Efectivamente, hay que decirlo, que cumplimos 10 años el otro día.
10 años,
¿quién sí. ¿Quién lo iba a decir? Una década.
Hace una semana.
¿Qué bien?
Ah, muy bien, muy contento, la verdad.
¿Qué balance hace? Bueno, usted no ha estado los 10 años, pero...
Bueno, no he estado de rector los 10 años, sí, pero he estado vinculado a la universidad todo este tiempo, igual que Marina, la vicerrectora de profesorado.
Hola Marina, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días a todos, muy bien, gracias.
Me alegro mucho. Ahora hablamos, Marina.
Sí.
¿El balance? ¿Qué balance hace de estos 10 años?
Pues la verdad es que ha sido un recorrido bonito. Muy bonito,
ilusionante.
Hemos visto crecer un proyecto que por momentos fue parecía que era muy difícil de materializar, la verdad. Y Marina lo vivió.
Con ganas y con ilusión y con voluntad se consigue, hombre, no sé si todo, pero mucho.
Se consigue mucho, y la prueba está en esto que tenemos ahora, ¿no? Que fue un sueño y ahora es una realidad, sin duda. Es un reto, ha sido un reto, ¿verdad?
Es un reto, sí. Y sigue siendo un reto.
Sí, sigue siéndolo.
Tenemos que seguir brindando, sí, por 10 años más.
Por supuesto.
Por ahora tenemos, corrígeme si me equivoco, unos 7 grados, ¿no? Más o menos.
Aquí. A ver, no los he contado. 8.
8, me falta uno por ahí. Se me ha escapado una. Cuéntame cuáles son los que tenemos.
Mira, no, porque está el doble grado sur.
Claro, exactamente, sí. Sí quisiera decir que nuestra oferta formativa actual para el curso 24-25 siempre la podemos consultar a través de nuestra página web www.ufpcanarias.es o bien llamando a la secretaría directamente al 928-33-3848, que los atenderemos encantados y además con una atención personalizada para resolver pues todas las dudas y todo lo que les interese saber sobre la oferta formativa. Entre los grados de Ciencias de la Salud, pues tenemos el grado en Enfermería, el grado en Medicina, el grado en Odontología, en Nutrición, con dos modalidades, la modalidad presencial y semipresencial, el grado en Fisioterapia, el grado en Psicología, el doble grado en Terapia Ocupacional y Fisioterapia, y para mi gusto la gran desconocida, la Terapia Ocupacional.
La gran desconocida, pero porque la que más salida va a tener de cara al futuro.
Por supuesto, es decir, si salimos a la calle y nos preguntan, ¿qué hace un terapeuta ocupacional? Probablemente, pues, muchos de nosotros diríamos, ni idea, ¿no? Entonces, entre los objetivos de un terapeuta ocupacional, pues, está el ayudar a personas que pueden encontrarse por circunstancias concretas o bien por una patología con limitaciones de todo tipo, ya sea, pues, neurológicas, sensoriales, de todo tipo, y que realmente han perdido autonomía en las actividades de la vida diaria, en las actividades cotidianas, ¿no? El terapeuta ocupacional, pues, los ayuda a volver a ser autónomos, a volver a conducir, a adaptarse de nuevo a un puesto laboral, a poder abrocharse un botón, algo que de una camisa, algo que es tan cotidiano, ¿no? Para nosotros y...
No, pero es que me parece súper interesante.
Muy interesante.
Disculpa que te interrumpa, porque al fin y al cabo, con el aumento de la esperanza de vida, seguramente todos en algún momento seremos dependientes, ¿no?
Sí.
Y necesitamos precisamente gente que nos ayude a combatir nuestra dependencia.
Incluso de forma circunstancial, porque podemos tener cualquiera de nosotros un accidente, por lo que fuere, ¿no? Y bueno, y vernos en esa situación de manera temporal, que por supuesto pues se subsana con intervenciones, con ayuda técnica.
Has hablado de grados relacionados con la salud y te estás olvidando del nuestro.
No, ahora la circunstancia lo merece, por supuesto que no tenía olvidado. Además, la directora de departamento me está mirando con...
La directora de departamento ya me dijo a mí también, me instruyó antes, que esto también hay que decir la fe.
Sí, la situación lo merece. El grado, por supuesto, en comunicación audiovisual y el grado en periodismo y además la opción de hacer el doble grado, que también es muy interesante. Ahora mismo estamos en la sala polivalente, que es la sala anexa al plató de televisión y al estudio de radio. Son instalaciones reales, un plató real, un estudio de radio real, y el alumnado no tiene por qué esperar a último año a ir a las televisiones, a la radio, a empresas, a hacer las prácticas profesionales, porque ya desde primero o segundo curso pues pueden pisar instalaciones reales.
Tiene un macro incluso, ¿no?
Sí.
En el fondo, lo cual quiere decir que...
Hay dos.
Sí, hay dos.
Ah, y otro sí a la izquierda. Sí,
exactamente. Luego la pisita. Ah, y el control también.
La inteligencia artificial, que está tan en boga ahora.
Exactamente, ahora
virtual.
Sí. Entonces, es verdad que es una oportunidad que tienen los alumnos desde temprano, desde los primeros cursos, para realizar las prácticas con profesionales en activo, porque nuestro profesorado, pues también su mayoría son profesionales en activo, lo han estado hasta hace nada, y además pues siempre invitan a colaboradores externos y a otros profesionales, perfiles potentes en los ámbitos de comunicación y del periodismo, a que vengan, a que acerquen al alumnado a la práctica profesional, que es muy importante, y a mantenernos también actualizados, ¿no? Y entonces eso es primordial para nosotros.
Desde luego que sí. Don Antonio, el próximo 15 de junio tenemos la jornada de puertas abiertas. Tenemos programado para esta fecha.
Pues tenemos programada una serie de actividades y sobre todo de visibilización para que los estudiantes conozcan los grados que se estudian aquí, también los másteres si lo desean, ¿no? Pero más que nada para que es una forma de difundir la actividad universitaria entre estudiantes que no lo son. ¿no? Entonces, o posibles estudiantes en potenciales, ¿no? Aquí en la universidad. La verdad es que siempre son un éxito las jornadas de puertas abiertas que realizamos, sí, aquí. Siempre funcionan muy bien. Hacemos muchas actividades de divulgación, ¿no? ¿Sabes? Y está muy bien en general. Pasan un buen día, ¿sabes?
Sí, yo les invito,
claro, en familia, porque pueden, sí, venir, ¿verdad?
Sí.
Acompañados el alumnado, que también, pues las familias, los padres, pues muchas veces son los primeros interesados en acercarse a nosotros, en pedir la información y demás, ¿no?
Claro, es una manera de conocer cómo funciona la universidad por dentro, porque lo que acaba de decir Marino me parece interesante, son los padres, ¿no?, los que quieren saber, oye, en qué universidad va a impartir los diferentes grados, máster y demás, sus hijos, ¿no? Por lo tanto, me parece muy interesante. Hasta el 13 podemos inscribirnos, ¿no?
Sí.
A través de la web.
Correcto. Hay un QR, creo, y un link,
sí,
¿verdad? Y entonces lo pueden cliquear y pueden inscribirse. En el caso de que quisieran hacerlo personalmente, siempre pueden contactar también con la secretaría.
¿Tienen algún tipo de estudio sobre la inserción laboral que ofrece la Universidad Fernando Pessoa Canarias?
Sí. Y de hecho, una de las mejores inserciones laborales que tenemos es del grado en periodismo y comunicación visual.
Ah, pues mira, ya sabemos dónde buscar para las prácticas,
sí,
de verano.
Sí,
es verdad.
La verdad es que tenemos varios casos ya de estudiantes que terminan y empiezan a trabajar donde hicieron las prácticas, o que incluso empiezan a trabajar antes de terminar. Vale, entonces, bueno, eso tiene una inserción laboral muy alta, y luego el resto, pues. Claro, es que tenemos carreras que son muy demandadas, entonces todas tienen una inserción laboral altísima, casi el 100%, ¿vale? Que es, pues, enfermería, están, no han titulado y están llamando de los hospitales. ¿Cuándo titulan? ¿Cuándo se pueden colegiar?
Hay una necesidad de enfermeros y enfermeras aquí en Canarias,
sí,
¿no?
Sí,
y sobre todo si salen muy bien formadas, que me consta,
sí,
que aquí en España formamos muy bien, y aquí en la Universidad Fernando Pessoa también, a enfermeros y enfermeras, por lo tanto salen ya, incluso antes de la titulación, con el trabajo, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros somos, nuestro fuerte, es lo que lo diferencia del resto, es que el ámbito de la salud, ¿no? Nosotros somos nacimos de esta manera, y llevamos una larga trayectoria formando enfermeros y enfermeras aquí en Canarias, y la verdad es que siempre hemos tenido buen feedback de los hospitales, ¿no? Incluso de los alumnos cuando están en práctica, que van muy bien preparados para las prácticas, pero no solamente en enfermería, sino me consta que también los graduados en odontología, en psicología, todos son grandes profesionales hoy en día.
¿Y la expansión hacia dónde va? ¿Hacia dónde apunta?
La expansión sigue. Nosotros vamos a complementar todo lo que es la formación sanitaria. Vamos a abrir una nueva facultad, que es de la de ciencias, ¿vale? Facultad de ciencias, que vamos a ir a hacer un grado que sí es verdad que es un poquito más transversal entre las ciencias y la salud, que es óptica, ¿vale? Luego se enfocarán otros posgrados por ahí, y luego ya tenemos el grado en podología también, que queremos instaurar el curso que viene, y luego tenemos también el de 2+3 en odontología, el grado en ciencias de la actividad física y del deporte, que lo queremos ofertar también con el grado en fisioterapia, que ya tenemos, ¿no? Hacer el doble grado. Y luego varios másteres de formación permanente que estamos planteando, y formaciones más pequeñas que van dirigidas también al resto de la ciudadanía, que no tienen por qué tener una titulación, ¿vale? Eso estamos trabajándolo con la consejería ahora mismo.
Bueno.
Y por supuesto también tenemos la formación permanente, es decir, que también es importante, ya más destinadas a profesionales o incluso alumnado de último curso,
sí,
¿no?, de últimos años. Por ejemplo, en julio ahora hacemos el curso de habilidades básicas en odontología.
Correcto.
Lo llamamos Formadent. Destinados a los alumnos de cuarto y de quinto de odontología y a los recién egresados, sobre todo para ampliar, para profundizar en las habilidades como odontólogos, y que vayan al campo laboral con mucho más rodaje, con mucha más experiencia y digamos que pisando fuerte, ¿no?
Sí, vamos a decir. Y es una formación
muy bien,
más clínica.
Esa expresión de pisando fuerte.
Es una formación más clínica.
Sí.
Es una que es casi 100% de práctica clínica.
Bueno, pues, ¿qué más? Un llamamiento para el próximo 15 de junio, la jornada de puertas abiertas.
En el que estaremos todos por aquí, sí, recibiendo pues a todo aquel alumno, alumna, potencial alumno, alumna y sus familiares que quieran pues interesarse, conocer la universidad y resolver dudas también, porque muchas veces tienen con dudas infinitas, ¿no? A lo mejor saben la oferta, saben más o menos qué quieren estudiar, pero bueno, siempre hay dudas, ¿no?
Pues el 15 de junio hasta el 13 se pueden inscribir a través de la página web de la Universidad Fernando Pessoa Canarias y también de sus redes sociales. Antonio Rodríguez, muchísimas gracias, un placer.
Muchas gracias y permíteme que le desee suerte a todos los que van a hacer la ABAU dentro de dos semanas, que ya no queda nada. Y que espero que muchos de ellos vengan con nosotros primero a la jornada de puertas abiertas y luego a estudiar con nosotros y a formar parte de nuestra comunidad universitaria.
Marina Angulo, muchísimas gracias y también muchas felicidades por formar parte del equipo.
Gracias, gracias.
Se celebra el segundo encuentro Canarias y América, es una aproximación de la lengua y la literatura, esos lazos de unión que tenemos precisamente con América, Latinoamérica. Saben ustedes que Canarias es puerta tricontinental, ¿no? Desde un punto de vista geográfico estamos en África, no dejamos de ser una región ultra periférica de Europa, somos europeos, pero también tenemos unos lazos de unión de siempre, de toda la vida, de los países latinoamericanos sobre todo. Vamos a hablar con Humberto Hernández, que es el presidente de la Academia de la Lengua, y lo tenemos en línea. Don Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días. ¿Qué tal ustedes? Bien.
Me ha encantadísimo hablar con usted. Bueno, cuéntenos un poquito exactamente qué vamos a tener, de qué vamos a hablar en este segundo encuentro Canarias-América, la aproximación desde el punto de vista de la lengua y la literatura.
Sí, en realidad ya el encuentro lo pasamos la semana pasada. Es un encuentro, son unos encuentros que hace la Academia Canaria de la Lengua con otras comunidades, otros países en los que la herencia lingüística tenga que ver con la Canaria, ¿no? La Academia Canaria, seguro que lo sabe, tiene muchos objetivos, entre otros el de fomentar y estimular el estudio de nuestra modalidad lingüística, el estudio científico dentro de literatura, resolver dudas, aconsejar, etcétera, ¿no? Pero además tiene el objetivo de fomentar la colaboración científica con otras academias, otras instituciones del dominio lingüístico hispánico y en particular, por supuesto, con las americanas, ¿no? Por esa razón, en la academia hemos iniciado objetivos o unas actividades que vamos a continuar de si es posible, creo que sí, anualmente, es la de celebrar una jornada de Canarias con un país americano para ver las influencias mutuas, las interinfluencias entre Canarias, lingüísticamente hablando, o literariamente hablando, o culturalmente hablando, Canarias con ese país en concreto. Ya el año pasado lo hicimos con Cuba, y entonces es unas jornadas en las que hay una serie de conferencias en las que se habla del español, el canario y el español de Cuba, las influencias incluso mutuas que ha habido entre una modalidad y la otra, ¿no? Y luego otra sesión relacionada con cuestiones literarias y culturales, ¿no? Normalmente pues hay algún tipo de recital, en este caso pues de repentistas cubanos, ¿no? Este año la jornada, vamos siempre buscando países que se dé esa relación interesante entre Canarias y América, ¿no? Por supuesto, los principales países en los que esa relación es muy evidente son los países caribeños y por supuesto, dentro del Caribe, las Antillas, ¿no? Cuba, desde luego, y República y Puerto Rico son regiones en las que la influencia canaria es muy patente, ¿no? Por eso este año elegimos Puerto Rico como objetivo para estudiar estas relaciones Puerto Rico Canarias, ¿no? Alguien puede preguntarse, y es curioso porque la gente sabe del pueblo normalmente por ahí que hubo mucha influencia de Canarias en Venezuela, Canarias en Cuba, pero ignoramos que que en Puerto Rico la influencia canaria fue enorme, ¿no? Desde el siglo XVII, ¿no? Hay, bueno, antes, desde el XVI, ya hay una inmigración canaria a Puerto Rico importantísima, ¿no? Porque se trasladan allí, pues, un montón de labradores con sus familias con el fin de favorecer el desarrollo de la industria del azúcar. Ya, a finales del XVII hay una nueva corriente de migrantes, de origen canario. Afluencia que continúa hasta por lo menos el primer tercio del siglo XIX. Digo que es curioso, pero esta influencia canaria en Puerto Rico es enorme, ¿no? Es verdad que a pesar de esta influencia de Canarias o del español de Canarias en el español de puertorriqueño, las corrientes pobladoras de inmigrantes canarios apenas regresan, es verdad, a las Islas Canarias de nuevo, ¿no? Por eso es el eco de la expresión de Puerto Rico en Canarias viene más bien por vía indirecta, ¿no? Es decir, a través de las coincidencias con las hablas de otras tierras de las Antillas. Pues bien, de todas estas cuestiones, pues hemos hablado en estas jornadas que celebramos los pasados días 15, 16, en Tenerife y en Las Palmas, ¿no?
Sí, y poniendo, entiendo ya primera, la piedra para las siguientes jornadas, ¿no?, que se celebrará el año que viene, don Humberto.
Por supuesto, sí, estas son jornadas exitosas, porque además no solo el interés que despierta entre estudiantes y colegas, profesores, dialectólogos, filólogos y demás, sino que además tenemos constancia de que son muy seguidas. Normalmente las emitimos por YouTube, ¿no? Y se pueden, y vemos que tienen una gran demanda estas jornadas. Además, no solo en Canarias, sino también fuera de Canarias, ¿no? Ya estamos mirando cuál va a ser el próximo objetivo para estas jornadas el próximo año. Probablemente, por razones lindas, y se cumple un centenario, creo que es el tricentenario de Montevideo en Uruguay, ¿no? Pues posiblemente elijamos como referencia para las jornadas del próximo año ese país sudamericano, ¿no? En fin, en donde hay incluso comunidades que reciben, que se habla el canario y los conocen como canarios, ¿no? Concretamente hay alguna parroquia cerca de Montevideo en donde precisamente a sus habitantes los llaman canarios, creo que es la parroquia de Canelones, me parece, creo que es.
Qué bonito.
No recuerdo, ¿no? En fin, que creo que las influencias que tenemos con Uruguay son tan importantes que merecen la pena que les dediquemos una jornada también el próximo año a las relaciones Canarias-Uruguay. Normalmente la idea inicial es la Academia Canaria de la Lengua, pues eso es verlas concomitancias o influencias o interinfluencias o mutuas influencias entre las modalidades lingüísticas. Sin embargo, resulta imposible separar, ¿no?, lo lingüístico de lo cultural y de lo literario, ¿no? Por eso siempre en esta jornada, este año, por ejemplo, con el caso de Puerto Rico, no nos limitamos a ver las relaciones lingüísticas entre las dos comunidades, sino también las relaciones culturales, ¿no? Y tuvimos desde luego una excelente manifestación de la cultura puertorriqueña con una intervención de un profesor universitario, además un magnífico repentista, que es Omar Santiago, un puertorriqueño, ¿no? Y entre Omar y nuestro conocido, para usted también, por todo, Yeray Rodríguez, que es miembro de nuestra academia, hubo una actividad preciosa, que fue la de hacer una experiencia de improvisación entre de décimas entre uno y otros, incluso una magnífica intervención también musical de nuestra cantante Candelaria.
Bueno, pues don Humberto, interesantísimo ese segundo encuentro Canarias y América, una aproximación desde la lengua y la literatura. Y ya hemos avanzado que el año que viene se van a repetir estas terceras jornadas y nos iremos a Uruguay. Ha sido un placer, don Humberto, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Igualmente, gracias, buenos días.
Es el presidente de la Academia de la Lengua. Estamos en la Universidad Fernando Pessoa. El próximo 15 de junio se celebran las jornadas de puertas abiertas. Pueden ustedes inscribirse desde ya y hasta el 13 de junio a través de la propia web de la Universidad Fernando Pessoa Canarias y a través también de sus redes sociales. Y queremos saludar a esta hora de la mañana a Alberto Salas, que es el director del Departamento de Fisioterapia. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Está pensando yo que el invitado me viene genial porque tengo como un nudo aquí, como una contractura, Y no sé si después del programa a lo mejor podemos buscar algo de remedio.
Qué raro esto que me cuentas.
Así no me digas.
Es muy poco frecuente.
Pues estás claro constantemente haciendo masajes a su familia.
Claro, bueno, sí, exactamente. Ese es el estigma de la fisioterapia, pero la verdad es que hacemos más que masajes, bastante más cosas.
Bueno, pues mira, eso es importante porque, claro, todos visibilizamos la fisioterapia simplemente con los masajes, pero es mucho más allá, va mucho más allá.
Exactamente, es un arte, una ciencia que versa sobre el bienestar y la salud del paciente, ¿no? Desde la prevención, la curación, la recuperación, y con un paradigma actual del movimiento. Entonces somos profesionales encargados de cuidar y acompañar al paciente, y además hacerlo desde una perspectiva de su libertad, de su capacidad funcional y de integración en la sociedad, ¿no? Y en todos los medios, facilitando la actividad funcional, el movimiento en sí mismo, ¿no? La calidad de vida basada en el movimiento, que sería el paradigma actual de la fisioterapia. Pues afortunadamente tenemos aquí una clínica en fisioterapia de rehabilitación, quiero decir, en la que tenemos varios actores de la salud como terapeutas ocupacionales, que si quieres puedes hacer uso de ella cuando terminemos. Ay, aquí.
Fantástico, yo encantadísimo.
Y te vendrá bien.
De la vida.
Te puede venir muy bien.
Bueno, seguro. Cuéntame, ¿qué vienen buscando los alumnos aquí al grado de fisioterapia?
Pues casi siempre vienen buscando, primero que todo, aclarar qué es la fisioterapia, y eso desde el día cero se lo explicamos, incluso en las jornadas de puertas abiertas. Hacemos presentaciones, declaración de marco teórico, de todo el marco profesional de la fisioterapia. Pero luego vienen buscando, creo yo, ¿no?, en estos años en mi actividad en esta universidad, lo que verdaderamente ofrecemos, que es un paradigma actualizado. Un pool de profesores, de docentes que son especialistas en cada una de las áreas que imparten, que eso creo que es un punto muy fuerte de nuestra universidad, y un trabajo, una labor excelente de recursos humanos que se ha podido llevar a cabo conjuntamente con la dirección de departamento y con el resto de elementos del órgano de gobierno de la universidad. Y luego vienen buscando lo que, como ya decía, lo que ofrecemos, la posibilidad de realizar prácticas, de poder encontrar una cercanía con la realidad clínica, con la realidad profesional que van a tener desde momentos tempranos, ¿no? Y aquí ofrecemos la posibilidad de realizar esas prácticas en nuestra clínica propia. Y luego, desde el tercer año, segundo semestre, ya tienen la posibilidad de salir fuera, de vivir la realidad de la fisioterapia, gracias a los convenios que tenemos con múltiples empresas, empresas punteras, empresas que son referentes regionales e incluso hasta nacionales del tratamiento en fisioterapia, y que nuestros alumnos, gracias a nuestros convenios, pueden realizar prácticas con ellos y formarse.
La inserción laboral altísima también.
Altísima, ¿no? Sí.
Antes de acabar el grado ya lo están reclamando.
Sí, ¿no? Sí. Ayer recibí un email de nuestro COI, de nuestro Comité de Gestión de Empleabilidad. Bueno, recibiendo cada dos por tres un llamamiento a, oye, ¿me recomiendas algún perfil para esta empresa? Es verdad que en fisioterapia hay una altísima empleabilidad, mucha empleabilidad. Pero hay que aprovecho el marco para reivindicar que en la parte contratada salarial pues hay que intentar mejorar un poco las condiciones. ¿Qué hace que la fisioterapia sea tan atractiva? Que tiene una contrapartida, que es el autoempleo. Entonces, si no encuentras una salida profesional asalariada, vas a tener una posibilidad tan alta y tan viable de poder generarte tu propio empleo, tu propio marco de trabajo,
claro,
que es muy fácil rentabilizar, ¿no?, en términos económicos, cualquier tipo de inversión en fisioterapia. Qué bueno. Porque vas a poder, ya te digo, lo que tú quieras, ¿no? Desde un fisioterapeuta que con menos de 10.000 euros puede montarse su clínica, su pequeño gabinete, hasta un espectro alto.
Te me comentaste y me llamó la atención perfil de fisioterapia. ¿Qué perfiles tenemos en la fisioterapia? Porque pues, claro, sí, los que no conocemos en profundidad el sector, pues solamente entendemos un propio perfil, que es el del masaje, no el masajista, tal cual, que no es lo mismo.
Correcto, sí. Fíjate, esto es una batalla candente. Ahora mismo estamos luchando por el reconocimiento de las especialidades, así como las tienen otros ámbitos de la salud, como evidentemente la medicina, la enfermería, la psicología. Nosotros estamos luchando porque se nos reconozcan especialidades propias. Te voy a comentar algún marco grande, ¿no? Tenemos la especialidad en neuromusculoesquelética o musculoesquelética, que va de la parte de la mano de la fisioterapia traumatológica, deportiva. Típico fisioterapeuta que trabaja a pie de campo, atendiendo lesiones musculoesqueléticas, fracturas, esguinces, contracturas como la que tú me comentas. Luego tenemos otro campo de especialización que es la neurología, neurología tanto pediátrica como adulta. Tenemos un campo de especialización en fisioterapia cardiorrespiratoria, en suelo pélvico, ¿sí?, en geriatría. Digamos, hay varios ámbitos de la fisioterapia en las que el profesional se puede especializar después de terminar su grado, sus estudios de grado.
Y ya para acabar, a ver si podemos convencer al gobierno de Canarias para que en esa receta deportiva entren también los fisioterapeutas, ¿no?
Correcto.
Que están en la guerra.
Te agradezco muchísimo que hagas esta puntualización, porque entendemos que somos un efecto de salud, un agente de salud importantísimo, básico, que no queremos excluir a nadie, simplemente sumarnos y trabajar en equipo multidisciplinar, que es el enfoque que le damos desde el paradigma del movimiento.
Pues Alberto Salas, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias, te espero en la clínica.
Ahí estaremos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com, tu presupuesto al instante. Visítanos.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la Isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, 43 minutos, tenemos por aquí a dos docentes que yo creo cuya especialidad van de la mano. Por una parte, Poli Rosales, docente de grado de enfermería. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo estás? Buenos días. Y después hablamos de la importancia y la necesidad también de un grado en terapia ocupacional. La docente Maru Márquez. ¿Qué tal, Maru? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Qué importante, lo dejamos nosotros, o dimos ciertos tintes, empezamos a hablar de ello, pero no profundizamos la importancia que tiene, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez pues se amplía la esperanza de vida, tener a alguien que nos ayude en el día a día, porque al fin y al cabo seguramente todos seremos dependientes, ¿no? Por lo tanto, entiendo que es una especialidad y un grado bastante demandado, y si no es así es un error.
Vamos a intentar no ser dependientes, empezando por ahí, en el sentido de que, bueno, si es porque tienes un evento patológico, entonces entramos en la esfera de la dependencia, pero es verdad que estamos aumentando los años de vida. Y por lo tanto, lo que podamos ofrecer desde la terapia ocupacional en lo que sería el crecer o ser un anciano sano, es intentar darle todos los instrumentos para que, bueno, su participación activa con ciertas situaciones no patológicas, pero sí de envejecimiento, tengan su cabida de lo más normal posible.
Pero exactamente, ¿cuál es la labor que hace un terapeuta ocupacional?
Bueno, en realidad, la terapia ocupacional es una rama de la rehabilitación, como todos bien sabemos, es paralela a lo que puede estar la fisioterapia, la logopedia, etcétera, y se encarga fundamentalmente de poner en condiciones a una persona que haya tenido un evento patológico en condiciones de poder participar activamente en su entorno, que puede ser entorno físico, entorno psicológico, etcétera, etcétera.
¿Y hay diferentes perfiles?
Bueno, nosotros como tratamos todo el ciclo de vida desde 0 a 100 años, desde la pediatría, geriatría, todo lo que puede ser traumatología, neurología, etcétera, prácticamente es lo que le puede pasar a una persona en toda su vida. Entonces los perfiles se van adaptando según luego lo que tú te vayas especializando.
Antes hablábamos precisamente con Alberto Sala, el director del departamento de fisioterapia, nos decía que la inserción laboral es altísima. Entiendo que aquí también. Y si no lo es, me parece un grave error, o lo será en un futuro, seguro.
Vamos a ver, aquí hay nuestros chicos, cuando salen de aquí, tienen directamente su puesto de trabajo. Hay muchísima demanda, porque nosotros trabajamos no solo en los hospitales, ¿sabes? En los centros sociosanitarios, públicos y privados, y en educación. Entonces, claro, hay cabida para todo. De hecho, muchas veces tienen que venir gente de la península, terapeutas ocupacionales, colegas de la península, para poder rellenar esos espacios que nosotros todavía no nos da tiempo, porque, bueno, salen pocos por grado.
Ah, pero los que salen, entiendo que ocupados ya.
Todos, y además en otras islas también. Y bueno, continuamente el Colegio de Terapeutas Ocupacionales, el COPTOCA, recibe continuamente ofertas de trabajo que no se llenan, porque no hay.
Porque no hay.
Es verdad que es un momento bueno.
Es un momento ideal.
Sí, es un momento bueno que está creciendo y que la parte pública, política, se da cuenta de la necesidad. Es un mal mayor que tenemos en el mundo todos los terapeutas ocupacionales.
Sí.
No es solo un problema nuestro.
No, no cabe la menor duda, y al fin y al cabo, pues yo sé que a ti no te gusta que todos seremos decir que todos seremos dependientes.
No me gustaría.
Ojalá y no.
Claro.
Pero al fin y al cabo, pues una ayuda seguramente sí vamos a necesitar.
Aparte de que, bueno, el hecho de poderles explicar y enseñar a nuestros futuros pacientes, ya sean sanos como sean con eventos patológicos, el poder trabajar a través de productos de apoyo también es muy importante, que no tienes que depender de alguien para que te alcance un objeto porque tú no puedes elevar.
El objetivo es que sea independiente esa persona.
Al máximo. Una calidad de vida con una independencia acorde a sus necesidades.
Bueno, y queremos hablar también con Poli Rosales, como decíamos anteriormente, docente de grado de enfermería, que las enfermeras y los enfermeros están muy valorados aquí en España e incluso fuera de nuestras fronteras. ¿Qué es lo que tienen? ¿Por qué?
Pues que nos encargamos de todas las múltiples necesidades que tienen los pacientes y las personas sanas. No solo trabajamos en el mundo de la patología, sino también en el mundo, trabajamos en la salud. Entonces, bueno, la diversidad de necesidades que puede tener una persona son muchísimas, y nosotros les acompañamos en ese cuidado que ellos en un momento determinado pueden necesitar, o incluso en un cuidado continuo cuando lo que estamos trabajando es la prevención y la promoción de la salud.
¿Cuáles son las principales demandas que se hace del sector de la enfermería, Poli?
La verdad que nosotros tenemos mucho campo de actuación. Podemos trabajar desde en el hospital, que es a lo mejor donde tenemos más visibilidad, porque nos relacionan con las enfermeras que estamos en los hospitales, en atención primaria, que son las enfermeras que están en los centros de salud, pero la enfermería tiene el ámbito docente. Yo soy docente desde hace 15 años. Y lo compagino con la asistencial. Tenemos el ámbito de la gestión. Nosotros también podemos ser gestores de salud. Entonces, pues, bueno, yo soy enfermera, gestora de casos del hospital. Entonces, tenemos un amplio abanico de actuación que muchas veces está restringido a la imagen que tenemos de la enfermera típica.
Y esa era mi siguiente pregunta. Para desbloquear el colapso que tenemos en sanidad, sobre todo en atención primaria, ¿se harían necesarios más competencias a las enfermeras?
Creo que sí, tenemos que ir avanzando en competencias, pero sobre todo tenemos que integrarnos con el resto de profesionales de la salud. La multidisciplinaridad es fundamental para poder abordar lo que tú llevas hablando te estoy oyendo toda la mañana hablar del envejecimiento, del llegar a un envejecimiento sano, del poder tener independencia.
Claro, y por eso yo quería preguntar cuáles son las conexiones o los puntos en común que tiene la enfermería con la terapia ocupacional.
Fundamental, yo no puedo vivir sin ello. O sea, el principal problema que tiene un anciano es la pérdida de funcionalidad. Sí. Entonces nosotros podemos organizar el cuidado, pero si no tenemos a un especialista que nos ayude a enseñarle en ciertas cosas muy concretas de la vida, que a nosotros ahora en la independencia nos parecen banales, pero cuando uno no puede coger un teléfono, uno no puede comer porque no puede agarrar el cuchillo, el tenedor, o no puede movilizarse o sentarse y levantarse, esto es una odisea. La vida se hace muy difícil.
Nosotros no podemos hacer determinadas cosas que estamos pensando en la autonomía de las actividades de la vida diaria si precedentemente no he hecho un estudio incluso del entorno. Yo puedo salir del hospital porque alguien me ha prescrito una silla de ruedas y resulta que cuando yo llego a mi vivienda ya no puedo entrar ni siquiera al portal, o no puedo llegar al ascensor, o llego dentro de mi casa y las puertas para entrar en el baño son inferiores a la largueza total, al ancho total de la silla de ruedas. Y eso por una parte. Si yo tengo un problema de úlceras de presión, yo no soy la enfermera para curarle esas heridas. Tengo que valerme del enfermero o ponerle en condiciones de que a esta persona no le pase esto.
Perfectamente, lo has explicado perfectamente. Pero caminamos a esa, como diría, multidisciplinaridad.
O interdisciplinaridad, más bien. Porque
o en la hiperespecialización.
Habrán ámbitos en los que es necesario la hiperespecialización, sobre todo en la agudeza, pero en la cronicidad, en el ámbito de la cronicidad, necesitamos especialización, pero necesitamos integrarnos en la asistencia del paciente. Cierto es que también tenemos el camino de la atención aguda en el hospital, y el hospital está para eso, para la atención reactiva, para la atención del paciente que en un momento determinado necesita una intervención determinada. Y ahí necesitamos especialistas. La enfermería también tiene la parte técnica de poder especializarse en hemodinámica, en quirófano, en muchísimas cosas, pero como nos fuimos hablando sobre la cronicidad, pues...
Sí, ahí has hablado de una cosa muy importante en estos momentos, que es la hiperespecialidad en nuestras profesiones, tanto en enfermería como en fisioterapia, como en terapia ocupacional. Que antes no era así, antes como que tratábamos a 360 grados a la persona, ya te gustara más la neurología o te gustara más la traumatología o lo que fuese, ¿no?, la psiquiatría. Pero sin embargo ahora estamos tendiendo a que yo soy una terapeuta ocupacional especializada en neurología, a lo mejor Poli es especializada en geriatría o Alberto en fisio es en punción seca, y yo creo que a veces perdemos parte de la humanización de lo que sería el tratamiento integral de la persona.
Eso es interesante, qué bonito lo que acabas de decir. Ya para acabar, perfiles de la enfermería, pero brevemente, que tenemos poco tiempo, Poli.
Pues tenemos perfiles de enfermería. Si te refieres a tipos de enfermera que puedes encontrar, hombre, si nos podemos ir a la especialización, que todavía está en anda, pero una enfermera es una matrona, una enfermera está especializada en salud mental ahora mismo, en pediatría, tenemos enfermeras especializadas en el hospital, y dentro del hospital hay infinidad de enfermeras especialistas en diálisis, en hemodinámica, en UBI, en urgencias, infinidad de especialidades que podemos tener en el hospital. y luego tenemos a nuestras enfermeras de atención primaria, que es la que soportan a toda la comunidad y la que hacen que pues las mejores y mayores prevención y promoción de la salud, que sin ellas nosotros estaríamos perdidos.
Pues ha sido un placer, muchísimas gracias, Poli.
Muchas gracias.
Maru, son las 10:55 minutos. Vamos a escuchar un poquito de música y ya finalizamos la primera hora, pero no se vayan porque aún hay más.
Get up in the morning, save for bread, sir, so that every mouth can be fed.
Born Israelite.
Wife and my kids, step back up and leave me. Darling, she said I was yours to receive.
Born Israelite.
Shut them a tear up, choices ago. I don't want to end up like Bonnie.
¿Qué sería de una universidad sin investigadores? Pues posiblemente se convertiría en una academia. Afortunadamente, esto no es una academia. Y vamos a hablar con José Carlos Rodríguez, que es vicerrector de investigación de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. ¿Qué tal, don José? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, buenos días.
Bueno, ¿y qué línea de investigación tenemos aquí en la Universidad Fernando Pessoa, don José?
Teniendo en cuenta que hemos comenzado hace justo ahora un año y desde que la universidad ha comenzado a apostar por introducir la investigación en la universidad, que era el pilar que faltaba, teníamos buena docencia, teníamos en teoría nuestros profesionales en la asistencia, si hablamos de ciencias de la salud, y faltaba el pilar de la investigación que va unido a lo que también será la transferencia de los resultados. La transferencia es lo último que se pone en marcha cuando ya la investigación está funcionando. A lo largo de este año hemos puesto en marcha todo lo que es el concepto de investigación y un programa de ayudas a la investigación de nuestros profesionales. Nuestros profesionales que pueden trabajar por su cuenta o pueden trabajar conjuntamente con otros profesionales externos. Y en ese programa de ayudas a la investigación que ha establecido la universidad, se contemplan becas de colaboración de inicio a la investigación para personas que no han estado formadas ni tienen experiencia en investigación, y además queremos la introducción de los alumnos de últimos cursos de los diferentes grados que se suban al carro de la investigación, que vean el campo de la investigación.
¿Tenemos líneas de investigación ya propiamente?
Ya tenemos líneas de investigación. Tenemos líneas de investigación en odontología, tenemos líneas de investigación, y además hay varias, tenemos líneas de investigación en microbiología, tenemos líneas de investigación en la parte de terapia ocupacional, innovación educativa, tenemos líneas de investigación en la parte de microbioma, que están ahora tan famoso y tan aludida, y en la parte de experiencias y resultados de patología bucal en emigrantes y en personas vulnerables.
¿Y qué se hace con estas investigaciones? Un poco, ¿cuál es
Una vez que se empieza el proyecto de investigación, se hace el proyecto y luego el destino final es la publicación científica. Nosotros también queremos introducir que no todo termine en la publicación científica, sino que eso tengamos la posibilidad de buscar propiedad intelectual y tengamos posibilidades de conseguir derechos de autor.
De desarrollo, ¿no?
Desarrollo, exactamente. Y, indudablemente, el fin último que en teoría vamos buscando es buscar las patentes, que es lo que buscan todas las universidades con su investigación.
¿Tenemos por ahora alguna? No.
No,
todavía temprano,
no.
Un poco
todavía
pronto.
No, todavía no.
Pero bueno, todo llegará.
Llegará, yo creo que sí.
¿Eh? Pues, don José, ha sido un placer, muchísimas gracias y a seguir investigando.
Muy bien, muchísimas gracias.
Es necesario para cualquier universidad. Nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana, ponemos el punto y final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Nos queda otra por delante, no se vayan porque aún hay más.
I like smoking lightning. Heavy metal.
dancing with the wind. And I'm feeling that